escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque incluso en plena pandemia, con tantas preocupaciones, con las disputas políticas, hay que mantener un tono vital optimista. Y nada mejor que atender a los almendros y a las mimosas y ser amable con los demás, fomentar la educación y el buen gusto. Y en esas cosas es experta nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué razón tienes con lo de las mimosas, las flores ahora en primavera? Mi casa huele a mimosa. La he llenado de flores de mimosa. Anda, que es maravilloso.
¿Pero de dónde las has sacado? Porque evidentemente árbol de mimosa
pues de
no
la
tienes.
Floristería. No, hombre, claro, cuando vivía en San Sebastián cortaba yo de los árboles. Pero en la floristería, y luego tengo a mi Yoli, que es una gitana que vende flores ahí en Rubén Darío, y me las trae, que es maravillosa.
Ah, no sabía que se podían poner las flores de mimosa en
claro.
O sea, quiero decir, en los jarrones.
En un jarro.
Tengo tulipanes yo, que es época.
Sí,
también.
yo también, pero es que las mimosas lo que tienen de especial, aparte de ser muy bonitas, es el olor que desprenden, te llenan la casa de un olor tan maravilloso que yo recomiendo, y duran muy poco, entonces tenemos que aprovechar.
Sí, además, bueno, en general pues, también los tulipanes debemos encarecerlos porque los floristas necesitan un empujón, y es una forma muy bonita de meter un trocito de campo en casa y fomentar un negocio,
claro,
que es ecológico, porque todo esto se cultiva y que realmente pues alegra muchísimo la casa ahora que tampoco podemos salir tanto. Enseguida vamos a saludar
bonito,
a un...
Y qué bonito es tener una floristería, ir a comprar flores.
A mí me encanta.
Que el hecho en sí de ir a comprar flores es maravilloso.
Es verdad, es verdad. Bueno, enseguida sabremos a qué sabe el agua, preguntaremos a un sommelier.
Ya.
Pero antes, Mikey de Toro, vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no te parece?
A ver, hoy qué hay.
Hay de todo, Carmen.
Hola, Carmen. Ahora muchas celebrities están subiendo en su Instagram fotos con la típica mascarilla pañuelo muy de moda últimamente. ¿Qué piensas sobre esta prenda? ¿Crees que es ponible? ¿Será una prenda indispensable para el 2021? Muchas gracias y un besito.
Es verdad,
bueno,
que a veces
pues
cuando
te voy a
comentamos
contar,
el hola porque... y tal, comentamos sí. Que si las llevan a juego, que si no sé qué. ¿Qué opinas?
Bueno, sí, ya forma parte de la indumentaria, pero a mí me han regalado, además me han regalado preciosas con pañuelo, que son, bueno, las primeras mascarillas que usé yo son de esa marca. Pero fíjate, yo no me veo, me la pongo y es que me parezco muy musulmana, porque no se me ve el cuello ni nada.
¿Pero qué es eso, digo, de la mascarilla con pañuelo? Yo eso no, es que
pues
no sé,
bueno,
qué es.
En vez de ser una mascarilla que termina, o sea, que te coge la parte de la boca y de la nariz y termina en la barbilla, como si dijéramos, pues está así, hasta abajo.
Se queda
hasta
como
abajo,
por encima del
y
pecho.
Y se queda
en la parte
como un pañuelo, que, exacto, te tapa todo. Entonces, ¿yo qué quieres? A mí me gusta lucir cuello, ponerme collares. No, a mí no me va, pero se le gusta a gente que le queda pues muy bien. Y además, sobre todo, porque si yo he criticado muchísimo las pobres mujeres que tienen que ir cubiertas con esos sayones y esas... No, yo no me voy a poner eso.
Pero será sobre todo una prenda de invierno. Entiendo que ahora ya en primavera empieza a no ser útil en España, además,
claro,
¿no?
Por eso, sí, que si no va a
en
dar
invierno
calor...
está bien, porque te cubre un poco la garganta, si quieres.
Claro.
Pero sí, no, es bonito. Y luego los pañuelos son maravillosos, ¿eh? Las mascarillas que continúan con el pañuelo, la verdad es que lo han hecho muy, muy bien.
¿Tú las conoces, Mikey? Porque yo no las conocía.
Yo se la he visto esta semana en una foto a Sara Carbonero y la verdad que, o sea, tiene su atractivo, lo que pasa que también es verdad que, por salirme un poco de la línea, se parecen un poco a las que usarías en unos disturbios en Barcelona, porque son como
también,
así que te llegan muy hasta abajo y me da un poco de, como te tapa demasiado, me da esa sensación
no
de que quieres
quitar
ocultar
tapaos,
mucho.
Mikey.
Eso es.
No hay que quitar tapaos.
Que no me da, porque ya es suficiente con la cara, que te quita mucha expresividad Con eso ya es lo que ha dicho antes un poco Carmen, pareces un
poco
musulmana.
Hombre, recordad el motín de Esquilache, que era sobre ese asunto de los embozados, no vamos a arrepentirnos.
Claro.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, quería hacerte una pregunta. A ver, estoy pensando en irme de España y me surge la duda de, a la hora de irme, ¿cómo nos ven a los españoles fuera? Es decir, seguro que somos reconocibles. A lo largo del tiempo hemos cambiado, pero seguro que hay algo que es muy, muy así, muy español. ¿Tú qué crees que es ese rasgo característico que nos define? Que estemos donde estemos, en los otros países nos dicen, ese es español. No sé, tengo
pues
curiosidad
sí.
por saber lo que piensas.
Pues tienes toda la razón. Yo recuerdo cuando vivía en Londres, ahora igual, estoy en París, puedo reconocer a un español donde sea. De verdad, cuando vivía en Londres, sobre todo por la forma de vestir, de hablar, hablan muy alto, gesticulan, pero sobre todo, bueno, pues nuestras características físicas y nuestra forma de vestir, que nada tenía que ver, pues como vestían los ingleses, incluso como visten en Francia. Aunque ahora se ha igualado muchísimo, ¿eh? La gente joven visten igual en todos los sitios. Ahora es mucho más difícil distinguir. Pero bueno, mucho por la forma de hablar y por lo alto que en general hablan los españoles, igual que los italianos.
Sobre todo a la 1:30 de la tarde y con la cervecita
bueno,
en la
igual
terraza.
Que los italianos, claro. No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que los italianos
bueno,
son más
depende.
Ruidosos.
Los del sur sí, pero los del norte sí.
No.
Los del norte, desde luego. En Florencia, en Milán y tal, la gente no es tan explosiva.
Es más acatada.
De Roma para abajo, desde Roma hacia abajo, sí.
Sí,
todavía
y Roma incluido,
mucho más
encuentro
que
muy, mucho más ruidosos
Roma
que
incluido.
Los españoles.
Sí, cierto.
Bueno, pues vamos
bueno,
con la siguiente, ¿no?
Actualmente el trato hacia las personas se dirigen más con el tú que con el usted. El usted solamente es en casos muy concretos. ¿Debe de ser así o se tiene que mantener el usted? Más
interesante pregunta.
Pero yo creo que estoy absolutamente de acuerdo que yo no sé por qué en España cualquiera te trata de tú, aunque no te conozca ni haya comido contigo en la vida. Yo creo que si es un chico joven, una chica muy joven, por supuesto les tratas de tú. Pero en el momento que una persona mucho más joven que tú o nos dirigimos a alguien que es mayor por edad o por dignidad, ¿no? Por importancia, pues a un político, todo esto hay que tratarlos de usted, mientras ellos no te den el tú.
Desde luego, si una persona mayor, un anciano que merece un respeto por su recorrido,
claro.
Y no lo llamo de tú, pero es curioso porque hay quien se ofende.
Bueno, no, pero no tiene por qué ofenderse, a mí cuando me tratan de usted soy yo la que tengo que dar el paso de decir, oye,
tuteame.
Trátame de tú,
claro.
Tuteame y ya está. Y no hay problema. Pero de entrada a mí me gusta que sepan distinguir y no tratar a todo el mundo de tú. Y hay mucha gente que le sienta muy mal que
muy
le
mal.
Tutee, que le tutea.
Muy mal.
A mí me tutea todo el mundo. Porque
no,
yo
y
creo
luego hay
que
gente que
ven,
le sienta mal el usted, ¿eh? Insisto, es que es una cosa
también,
complicada
pero,
hoy en día.
No, pero eso no es, eso es falta de educación. Porque alguien que se dirige a ti de usted es que te está dando tu lugar y un respeto. Entonces no tienes que enfadarte, tienes simplemente que decirle, oye, trátame de tú si quieres, tuteame.
Bueno, a partir de ahora le vamos a decir a Mikey,
claro,
Romana, que nos llame de usted.
Yo a ustedes les llamo de usted.
No, porque tenemos confianza, hablamos con gente que no te conoce, que vas a la gasolinera por decirte algo y el de la gasolinera te trata de tú. Y dices, pero bueno, y así muchísimos. Yo estoy muy acostumbrada porque cuando eres un personaje público, te ven en la tele, aquí, allá, y entonces ya es como que formas parte de su vida y te trata de tú todos.
Vamos con la siguiente, a ver.
Hola, Carmen. Estoy súper seguro de que has viajado muchísimo por Europa. Entonces, me gustaría que me hicieses una selección de los edificios más emblemáticos.
Anda.
De España,
qué bueno.
Francia e Inglaterra. Uno de cada uno, porfa. Muchas gracias,
qué buena
Carmen.
Pregunta. Qué buena
sí,
pregunta.
Sí, sí,
¿eh?
Además daría
pues
para
mira,
un debate.
A ver, déjame. Bueno, empezamos por Francia o por dónde.
Sí, muy
Francia.
Bien.
Francia. Hombre, en Francia hay tantas cosas, pero yo creo que la Tour Eiffel, ¿no?
Sí.
sobre todo de París,
así de primeras.
Francia, Hombre, es que yo creo que si tú ves una pequeña Torre Eiffel y piensas en París, sabes, mientras que tú pones el Louvre y mucha gente pues no sabrá.
Notre Dame. Yo diría Notre Dame. Antes que la Torre Eiffel yo pondría Notre Dame, me parece más bonita.
La Torre Eiffel.
Sí, pero Notre Dame no es, fíjate, con ser enormemente popular, no es tan reconocible como la Torre Eiffel, ¿eh?
Versalles, pero tampoco, porque ¿tampoco? Hay muchos palacios. Los châteaux de Loire, pero los châteaux de Loire los tienes en Alemania muy parecidos. Entonces, lo único que es diferente, yo creo, que es la Tour Eiffel. No me ha costado nada pensarlo.
Fíjate, bueno, vamos a Inglaterra.
Es verdad que es muy
Luego,
llamativa.
Pues en Inglaterra, el Parlamento. El Parlamento inglés.
Yo creo
y
que
la
sí, el Parlamento o el Big Ben, ¿no? ¿Tú qué dirías, Mikey?
Bueno, casi también incluiría el Palacio de Buckingham, es que pero bueno.
Oye, el Palacio de Buckingham.
Pero es un palacio...
Pero ya
un palacio
por
más. Pero el Big Ben forma parte del Parlamento. Entonces, todo ese edificio
pero
con el Támesis.
Se ve un poco por separado, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, es verdad que es como una extensión, pero no sé si...
Bueno, pero ahí estamos de acuerdo, Parlamento y Big Ben, y nos queda España. A ver, ¡ay, madre España!
España ya te complicas,
¿eh? Déjame que piense. Yo creo... Pues mira, te voy a decir algo, fíjate aquí todo lo que... El acueducto de Segovia.
Mira.
Fíjate.
Que es de la época de los romanos, y que es tan maravilloso, y todo el mundo, si sale el acueducto de Segovia... Todo el mundo que sea un mínimo culto sabe que es España. Luego Santiago de Compostela también,
claro.
Puede ser.
Santiago no lo sé. Quiero decir, como la más señera, porque no deja de ser una de las grandes catedrales europeas, ¿no? Pero desde luego es muy señero el acueducto y la Alhambra, ¿no? Es
la
muy
Alhambra,
específica,
la
Alhambra
distinta al resto del mundo, porque incluso se distingue muy bien de las obras de los países árabes. Es muy anterior.
Y la mezquita de Córdoba.
Y la mezquita,
la mezquita de Córdoba, o sea, cualquier parte o cualquier edificio de nuestra época musulmana identifica a España bastante. Pero yo creo que el acueducto, que es lo más antiguo, no más antiguo quizá que...
Bueno, y luego fíjate, cualquier plaza de toros, ahora que se está erradicando o se pretende erradicar en algunas partes de España las plazas de toros, verdaderamente pones una de ellas e inmediatamente se piensa en España, ¿no os parece?
Y el toro de Osborne, de un flamenco... si es que tenemos cantidad.
Y si os ponéis a pensar en algo más moderno, es lo mismo, porque te tienes que ir ya a
Gaudí.
Bueno, el Guggenheim.
El Guggenheim
de Bilbao, fíjate.
Si es que lo tenemos
todo. Hoy somos
todo.
Un país tan maravilloso.
Venga, venga la última pregunta.
¿Qué tal, Carmen? Mira, quería que me aconsejaras, porque no sé si ya el fin de semana que viene empiezan a levantar un poco las restricciones, se empiezan a relajar un poco las medidas. Y me gustaría celebrar un cumple que tengo pendiente con mi marido, ir al teatro, por ejemplo. No sé si me puedes aconsejar alguna obra que estén poniendo en Madrid, que sea buena o interesante. Gracias, un besito.
Pues mira, Madrid está que se sale de teatros, de obras.
Mira, mañana tenemos a Sobera en el programa, Carlos Sobera, claro. Que está en el teatro con una obra estupenda.
¿Cómo se llama la de Carlos?
Ahí se llama... Espérate, ahora me acuerdo.
Una que es muy graciosa, hay muchas cosas, ¿eh? Pero tienes una que se llama La función que sale mal, en el Teatro Rialto, que si te quieres reír y divertir... Hay otra también en el Reina Victoria, Asesinos Todos.
Esa es la de Sobera.
Esa es.
Uh-huh, esa es. Ah, esa es verdad, esa es de Sobera.
Sí.
Pues esta es estupenda. Los Morancos. La última tournée, que es lo que hace Viviana, Mario, Alaska en el Calderón. Y si te gusta la zarzuela, tienes que ver. En este momento no hay. Hemos tenido, que ha sido maravillosa, Luisa Fernanda, pero ahora la siguiente es El Rey que Rabió, creo. Que también
Ay, que me
está
encanta
muy
también.
Bien.
Y tenemos a Sole Mayol de gira con Bla Bla Coche.
Y la ópera.
Ah, ¿sí? Bla Bla Coche, atentos, claro. A los movimientos de Sole Mayol por donde pase, que no solamente
pues
está en Madrid, ¿eh? Que
pero
está
Madrid está maravilloso. Y luego tienes, siempre hay cosas buenas en los teatros del canal. También hay cosas fenomenales en Príncipe Pío, que están con los, que ya os lo comentamos, con los hologramas estos, que parece que estás viendo pues, a un fantasma,
sí.
¿O no?
Estaba María Calas, creo, por ahí también.
Sí, sí, sobre eso nos ha hecho tanto. Mikey un reportaje que sacaremos mañana, sí, sí, sobre el mundo del holograma.
Maravilloso. Yo cuando lo vi no daba crédito. Y Whitney Houston, y es impresionante.
Bueno, pues ahora sí, ahora voy a saludar a nuestro invitado, que es Ismael López. Él es sumiller especializado en agua, o sea,
el
sumiller,
eso,
que es ese especialista ordinariamente en vino, que nos asesora en el restaurante sobre lo que podemos tomar, en este caso se hace extensivo a las aguas, cada vez hay más aguas distintas, sí, y más gente que prefiere unas u otras. Él es sumiller en el restaurante Casa Soya y tutor del Instituto Galego do Viño. Don Ismael López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, pues don Ismael, qué bonito, ¿no? Y qué snob esto de ser. Quiero muchas aguas de diferentes tipos, me parece lo más. Es como con las que tienen aguja.
Bueno, porque yo lo hablaba el otro día con Carlos Herrera y me comentaba, claro, alguien en el programa que no sabía siquiera que hubiese sumillers de agua. Ismael, ¿desde cuándo esto es así?
Pues desde que hay un interés más allá de lo que uno ve con sus ojos y del querer pues simplemente tener un poco más de cultura y poder trasladarla y dar un poco más de valor emocional o como quiera llamarse a cuando pues un comensal, una persona cualquiera va a un lugar en donde se espera algo más de lo que pueda darle un profesional habitual y ahí es donde uno se especializa. Es algo tan básico que si es un restaurante y el camarero que te sirva sepa cómo quedó el Barcelona al Madrid el día anterior, pues para mí es importantísimo poder dar información más allá de lo que se hace en la digamos medio universal, y ahí es cuando surge un interés y una especialización.
Pero todos tenemos nuestra agua favorita, que puede ser Bezoya o que puede ser, bueno, pues muchas aguas que hay, ¿no? Unas son más alcalinas, otras menos. Y luego pasa mucho, eso nos tiene que decir, con las que tienen aguja. Si prefieres Perrier o San Pellegrino o Vichy.
Exacto. Dentro de esas aguas con aguja hay un factor que es determinante a la hora del consumo o de que pues un agua con gas te guste más que otra, que es un factor al que muy poquitas veces se le da valor por desconocimiento, que es de dónde procede ese gas, el gas que porta el agua. Si es un gas añadido o si es un gas que emana directamente del manantial y no es un gas añadido, por lo tanto es propio y no es tan dañino o no es dañino al cuerpo como son otros que se añaden.
Ajá, o sea, los gases añadidos son dañinos.
En cierta medida, como todo, la cantidad es determinante, pero normalmente la inmensa mayoría de las aguas, no sé si puedo nombrar nombres comerciales o no, pero aguas como la Perrier, como muchas otras que tienen gas, son gases que añaden pues dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lleva un ácido anhídrico, que es lo que también da un poquito esa sensación como de...
No me diga que Perrier tiene añadido. ¿Y San Pellegrino?
También. Hay muy poquitas aguas, y una de las grandes aguas en donde el carbónico no es añadido, sino digamos que emana del manantial, de esas lavas magmáticas que generan gases y se quedan en el agua, es un agua que tenemos aquí en Galicia. Yo soy gallego, me imagino que el acento ya lo habrá dicho, pero aquí en Verín tenemos un manantial que es el manantial de Cabreiro A, y el agua magma, de hecho tienen dos magmas, una que es la etiquetita verde y otra roja, pues esa roja, el agua tiene un gas que es propio, que emana con gas del manantial, es un gas muy delicado, muy fino, a veces casi imperceptible, y ese agua pues dentro de las con gas es una de las, por así decirlo, más saludables.
Fíjese, qué cosas. Y pero yo lo que me pregunto es, ¿en el agua hay realmente sabores? Porque claro, usted tiene que ser capaz, entiendo, de catarlas e identificarlas sin verlas, pero a mí me deja perpleja porque me resultan muy similares todas las aguas.
Realmente lo son, al igual que el vino. Realmente yo soy un camarero de vinos, por así nombrarlo, soy sumiller. Mi especialización más extrema es la del vino. Pero el agua siempre me suscitó un interés por eso de que se decía de que pues todas las aguas son iguales. realmente eso a día de hoy está demostrado analíticamente, organolépticamente, que no es real. Las aguas que son iguales, o hay un tipo de agua que es completamente inodora, insípida, insabora, que es el agua pura, el agua destilada. Ahí no hay ningún tipo de elemento en ella, entonces es un agua completamente neutra, por así decirlo, que es agua que se utiliza o rebajada para gente que tiene problemas renales, etcétera. Pero el resto de las aguas, cualquier otro agua, sí tiene aromas, sí tiene sabores. Como bien decís, es muy complicado diferenciarlas, sobre todo con el consumo que hacemos en nuestros hogares, en donde pues hoy compras una botella de Fondella, mañana compras otra de otra, de otra. Entonces, en una consecución larga en el tiempo, es como complicado determinar las diferencias entre unas y otras. Pero si yo ustedes, si yo estuviese con ustedes y les pusiese 6 aguas o 4 aguas en la misma copa, a misma temperatura, y todas al mismo tiempo, ustedes mismos, de forma sencilla, ya no digo a lo mejor por aroma, que quizás sea un poquito más complicado, sobre todo porque las aguas cada vez están mejor tratadas y digamos que son aguas puramente limpias, pero sí en el sabor se notaría diferencia. De hecho, siempre se dice, o siempre he escuchado, se ha escuchado, que este agua me quita más la sed, este agua no me quita tanto la sed. Eso es por los componentes minerales que las hacen diferentes.
Pero ahora, dígame una claro cosa, que es que le estoy escuchando con admiración. Hablamos con un sommelier de agua. ¿Realmente tienen distintos olores las aguas?
Realmente sí. De hecho, ahora está muy en auge, sobre todo aquí en Galicia, porque hay una empresa que se dedica a ello, el tema de los filtradores de agua, ya no solo para hogar, sino para restauración, en restaurantes y demás. Se instalan esa máquina en donde pues recogen ese agua del grifo que se filtra y se sirve. Esas máquinas tienen una parte muy beneficiosa, que es la parte de la facilidad. O sea, no necesitas comprar, no necesitas almacenar, tú pagas esa máquina y tienes agua filtrada en tu casa. Si esas máquinas no tienen el correcto mantenimiento, las aguas generan aromas, porque hay un momento en el que la filtración no es buena, porque el filtro ya tiene demasiada contaminación, porque está gastado, lo que sea, y percibes un aroma. Al igual que puedes percibir un aroma con ciertas aguas del grifo, que están tratadas para ser potables, aguas potabilizadas, y si la potabilización no es del todo correcta, ya sea por poco o por mucho, se tratan habitualmente con cloros, pues si hay poquita cantidad de cloro, realmente menos de la que necesitaría para ser agua potable, hay un pequeñito aroma, a veces a humedad, a tierras, etcétera, y si lleva un poquito más, pues tendríamos ese olor como a químico, ese olor a cloro, que habitualmente sí. Si tú ese agua del grifo que te huele un poquito a cloro, lo dejas en un vaso o en una botella durante 15, 30 minutos, ese aroma desaparece porque el cloro se evapora. Pero sí es cierto que las aguas tienen aromas.
Y hay aguas que tienen un sabor metálico. Y cuando tú estás acostumbrada a tomar un agua siempre de la misma marca, yo inmediatamente noto si me anda otra. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no había agua de tal marca? No, es que no encontraba en el supermercado. Bueno, pero correcto. Sí que se nota. Sí
y
que
el
se
tema,
nota.
En ocasiones el tema de los sabores metálicos viene dado por el tema del envasado. Diversas compañías dedicadas a la explotación del agua, pues digamos que antes de embotellar, guardan esos litros de agua, esos miles de litros de agua en ciertos depósitos, pueden ser depósitos de acero inoxidable, etcétera, de plástico, y de ahí es de donde pueden venir esas notas que usted dice, pues a sabores metálicos, aromas que sí. Realmente no deberían estar, pero sí están.
Ismael, ¿qué tiene usted que decir sobre esas aguas que ahora se ofrecen, que salen de hielos ancestrales de la Antártida, que tienen una antigüedad de miles de años? ¿Todo eso
exacto.
Es un mito o es real?
Yo ojalá pudiese decir que eso completamente real. Lo que como buen conviviente, buena persona civilizada, lees, escuchas lo que transmite una compañía, una marca, una persona, pues evidentemente crees que te están transmitiendo la realidad. Siempre hay que dejar un poquito ese punto de hasta qué punto es real. Real sí lo es, de hecho hay aguas en los Pirineos del deshielo, hay aguas en ciertas zonas de lluvia y demás, que al final esas aguas se filtran en esos suelos, en esas rocas, etcétera, se depositan en un manantial y directamente de ahí se extraen. Es real, eso ha existido siempre, simplemente que, claro, cada vez hay más competencia en el mercado, hay más aguas, como también hay más vinos, hay más cervezas, etcétera. Entonces, tú, como empresa, buscas un éxito, buscas unos resultados, y para llegar a ellos, pues tienes que dar valor a lo que haces, que al final es lo que te diferencia a ti de otros. Y ahí es donde viene el punto de, pues nuestro manantial tiene agua, pues extraemos un agua que viene de un glaciar, de lluvia, de lo que sea. Y de ahí es donde tienes ese pequeño plus que te diferencia de las demás.
Pero yo le quería preguntar el hecho de, perdóname un segundo, solo, Carmen, por terminar esta pregunta, simplemente, ¿aporta algo el que el agua sea de un glaciar o que sea de un vaya usted a saber?
Realmente sí. Hay, por ejemplo, una diferencia muy grande entre aguas que consumimos embotelladas, es que muchas son aguas minerales naturales, aguas de manantial, aguas de grifo potabilizadas para poder ser consumidas. Lo que, digamos, jugaría el factor clave aquí es la calidad del agua que se mide en ese residuo seco que tantas veces hemos escuchado hablar de ello, que incluso a veces nos vemos en las etiquetas para ver qué cantidad tiene, que es la calidad o, digamos, la cantidad de sales minerales que portan esas aguas. Normalmente,
pero hay una cosa, perdone, que no quiero que se vaya sin preguntarle. ¿Cuál es el envase más perfecto? ¿En cristal, en tetrabric o en plástico para mantener el agua? Porque a veces yo creo que mucha gente dirá, y en verano con el agua en una botella de plástico que se calienta. Eso para mí es importante, saber cuál es el más perfecto de los envases.
Me parece una pregunta buenísima. Es una pregunta que pues me han hecho en ocasiones anteriores. Es una pregunta a la que la respuesta que podemos dar hasta el momento es la que tenemos. Estamos como súper acostumbrados a consumir agua embotellada en plástico. El plástico tiene un grandísimo privilegio, que es el bajo coste, no hay roturas, o sea, es fácil de manejarle, etcétera. Pero como parte negativa tiene lo que estamos sufriendo en este siglo XXI, que es la contaminación. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor sería poder evitar ese plástico. A día de hoy, si vais al supermercado, a donde quiera que vendan agua, es muy complicado encontrar otros formatos. Otra opción sería la del vidrio, que la del vidrio, como contraventaja, tiene pues las roturas, el tema del peso, que no es lo mismo comprar 6 litros de agua de plástico que 6 litros de agua de vidrio, había mayor peso, hay que cargar con él, etcétera. Y la opción del tetrabric, pues de momento hay muy poquitas empresas que lo hagan, un par de ellas creo, o tres. Entonces, estamos ahí en ese limbo de, nos gustaría avanzar, a mí me gustaría poder comprar aguas que vengan en envases que no dañen o perjudiquen al medio, al entorno, pero es relativamente complicado. Y sí es cierto que el envase plástico no es la mejor opción a la hora de almacenar un agua, sobre todo en el tiempo.
Bueno, pues fíjate, con esa recomendación del envase de cristal, que por cierto no sé si se extiende al tetrabric. ¿El tetrabric sería nocivo como el plástico o tan bueno como el cristal?
Yo creo que la mejor opción es la del vidrio, porque el cristal, porque se recicla en su totalidad. El tetrabric, como normalmente tiene una capita que es en donde cada uno pone su estampa, su imagen y demás, no sé hasta qué punto es mejor o peor. Sin duda, por descartarlo como parte negativa, sería el plástico por contaminación, etcétera, y como un poquito de momento de las opciones que tenemos, la más viable sería el vidrio, la de cristal, siempre que la reciclemos. Eso también es otro factor importante.
Pero es importante, porque claro, yo suelo comprar de una marca que no sé si puedo decir.
No, no digamos ya más marcas.
En vidrio, en color azul.
Conozco,
y entonces, bueno, pues ahí está, porque no le da la luz directa, porque a mí me encanta.
Correcto.
Aunque cueste un poco más, me parece mucho más saludable.
Pues vamos a despedir, si te parece, Carmen, a Ismael López, sommelier de agua, que no sabíamos que esto existía. Muchísimas gracias por hablarnos tanto y también de las aguas.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana a todos.
Un saludo.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena. Estoy leyendo un libro. Se llama de qué quiero ser de mayor. Y va de varias páginas donde pone cosas y tu madre te las leo tú y así decides qué quieres ser de mayor.
Elena. Ay, que me la como, qué cosa más ideal, por Dios.
Fomentando la lectura, qué cosa más mona. Bien. Bueno, vamos a saludar a Fernando López Mirones, que hoy nos habla de titíes. Buenos días.
Buenos días, hoy desde el Amazonas. Vamos a hablar
Vamos a aullar, Cristina, tenemos que aprender a aullar.
Bueno, vosotros dos podéis aullar todas las veces que queráis.
Vamos a hablar de titises, como dice Mikey, que en realidad se diría titíes, aunque solemos decir titís. Pero es que puse titíes en Google y no lo hagáis, por favor, porque salen unas barbaridades.
¿Ah,
también
sí?
Se llaman tamarinos o micos.
Claro, los británicos dicen tits por los pechos, claro, saldrá ahí todo tipo de...
Ostras, me pegué un susto tremendo, no sé para qué lo digo, porque estoy dando ideas. Pero bueno, pues estos animalitos que son nuestros parientes, son primates como nosotros, fijaos, pero que es que el más pequeño tiene 100 gramos. O sea, el tití pigmeo tiene 100 gramos.
¿100 gramos?
Pues bueno, 100 gramos, fijaos, y un adulto, un adulto, y este animalito es nuestro familiar absolutamente directo. Pero bueno, en este caso son los titís cobrizos, también llamado socayo rojo. Estos son un poquito más, tienen un kilo y medio así. Y bueno, han hecho un estudio, Cristina, como bien sabes, muy interesante.
Sí, porque viene a hablarnos de titíes, Fernando, pero fíjate, nos viene a hablar de su idioma.
Claro. Rachel Catarina Brugger, esta bióloga de la Universidad de Zúrich, en Suiza, resulta que acaba de publicar el 3 de febrero en la revista Science Advances una investigación alucinante en la cual han estado haciendo mediciones de la temperatura de la cara de estos titíes cuando están emitiendo sus vocalizaciones. Cuando están hablando son, bueno, hay que decir que estos animalitos son sociales, viven en grupos, que además son muy monos, nunca mejor dicho, porque el grupo lo suele formar el macho, la hembra y sus hijos. Son monógamos, siempre están juntitos y además todos ayudan en la cría de los bebés, de los pequeños. Tanto el padre actúa, cuida incluso más que la hembra, dicen algunos estudios, y los hermanitos también, incluso los compañeros no emparentados, protegen y dan de comer a las crías. Esto es muy interesante porque muchas veces pensamos que estas cosas... vosotros diréis, ¿cuál es a quién le importa, ¿no?, lo que haga un tití en el Amazonas? Bueno, lo importante de esto, Cristina y Carmen, es que tratamos de averiguar cuáles de nuestros comportamientos son genéticos y cuáles son culturales. Sabéis que esto en la feministra lo lleva muy bien. Todo el tiempo nos quieren decir que las cosas son sexualizadas y qué tal. Entonces queremos saber, porque si averiguamos que los titíes, por ejemplo, y mucho más los chimpancés, hacen ciertas cosas genéticamente como nosotros, ya no podemos decir que eso es la sociedad machista o el tal, sino que simplemente es una cosa que evolutivamente ha llegado hasta aquí. Bueno, pues fijaos, los titíes, este estudio ha demostrado que son cotillas. Es decir,
cuando me lo dijo Fernando, digo, inmediatamente nos lo tienes que contar. Que son cotillas,
pero es que
titíes,
tienen cara de cotillas, además.
Claro, pero fijaos, escuchan a escondidas las conversaciones de otros titíes y toman decisiones de acuerdo a lo que escuchan. Pero ojo, no conversaciones, son conversaciones. Ha demostrado el estudio que no son sonidos de alarma y cosas muy sencillas. No. Son conversaciones, y además son conversaciones que no tienen que ver con ellos, están escuchando. En la conversación de otros titíes, ellos deducen si esos dos titíes, o son varios, son cooperativos o no son cooperativos. Con lo cual, eligen a la hora de relacionarse con ellos el que es cooperativo. Si es cooperativo, si está ayudando al otro, ellos piensan, oye, este es un buen socio. Digamos que están buscando, evaluando, para ver si este puede ser un buen socio que me ayude o puede ser un tipo borde que no me ayude. Entonces, claro, esto vosotros diréis, bueno, qué sencillo, esto es ponerse a mirar a los monos a ver qué hacen. No, porque podemos verlo cuando actúan, pero no podemos saber lo que piensan. ¿Cómo ha conseguido esta bióloga saber lo que piensan? A través de la termografía, es decir, En sus caritas, igual que en las nuestras, hay unos cambios de temperatura cuando nos ponemos nerviosos y cuando no.
Ajá.
Con lo cual han podido detectar, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura nasal, es que están, o sea, sube la temperatura, están menos excitados. Y hablamos de una excitación cuando oyen la conversación. Con lo cual pueden saber qué están sintiendo por dentro. ¿Por qué? Porque no siempre lo manifiestan.
Yo pienso en las personas que investigando por el mundo y no doy crédito a las cosas que investiga la gente, pero a todo esto, ¿de qué hablan?
Esto tiene...
Pues bueno, como la vieja del visillo, mirando ahí.
Exacto. Esto es lo que os decía yo a vosotros. Es que todo esto lo hacemos nosotros también. Estamos buscando el origen filogenético de la evaluación social. Queremos saber quién tenemos alrededor. Y los seres humanos lo hacemos constantemente. Fijaos que estos mismos estudios se han hecho con bebés. Y los bebés de 3 meses saben perfectamente distinguir a terceras personas. Yo no hablo ya de padres, ¿eh? Hablo incluso de hermanos o de alguien que pasa por allí. ¿Quién puede ser un futuro ayudante o quién puede ser un futuro estorbo? Estamos hablando de 3 meses de edad. 3 meses de edad. Y entonces el bebé elige quién es un agente, se llama agente consolador. Y agente amenazante. Por ejemplo, si tiene 2 hermanos que están discutiendo, el bebé se está dando cuenta perfectamente cuál de los 2 es el dominante. Y va a rechazar, si ese le ofrece comida, lo va a coger antes del consolador que del amenazante. Fijaos si esto es importante.
Qué
claro.
Impresionante.
Los bebés, si os fijáis, se sabe por los movimientos de los ojos, siempre, ellos, su mundo es muy pequeño, ellos no saben dónde está Eslovenia, ni saben quién es Donald Trump, pero saben perfectamente las caritas que les rodean desde su cuna cuando están tumbados. Y por eso detectan cuando papá o mamá están nerviosos. Es eso,
pero,
que todos sabemos.
Retomando
de,
el hilo de la conversación sobre el espionaje que los titís hacen unos sobre otros, o los titíes, realmente lo que estás comentando de los niños se infiere del tono de voz, más que del contenido de los mensajes. O sea, el niño se fiaría de los más pacíficos. Y en ese sentido, el tití haría lo mismo sin atender a lo que están diciendo, al idioma, a la conversación.
No, sí que atiende a la conversación. Sí que se ha comprobado que tienen unidades sónicas que no son, digamos, puntuales, sino que forman frases. Y entonces ellos tienen, ya se sabía hace tiempo que tienen llamadas, evidentemente, de peligro, tal y cual, comida, pero ellos, por ejemplo, cuando encuentran una fruta, ellos comen frutas y insectos, sobre todo, son muy chiquitines, y ojo, porque utilizamos los móviles gracias a las manos de ellos, porque si no hubieran hecho esas manitas, ellos avisan a los bebés cuando encuentran, por ejemplo, un hormiguero o algo así, y tienen una llamada especial. Pero sí ha comprobado esta bióloga que ellos tienen frases. Entonces, está escuchando a otros, es que esto es lo importante, no es que se estén dirigiendo a él, es que está cotilleando. Quiere saber, por ejemplo, si una de las hembras que está escuchando es receptiva o no, o si va a estar en el caso de machos. ¿Y sabes cómo saben que una hembra es receptiva? ¿Sabes?
No,
esto es impresionante. Porque las hembras, cuando empiezan a ser maduras, empiezan a llevarse mal con las otras hembras.
Uy, entonces, qué razón tiene.
Una hembra, no, ojo, cuando una hembra de tití está teniendo una reacción un poco adversa con las hembras mayores, los machos infieren que esta está a punto de independizarse y les pasa a interesar automáticamente más.
Fijaos, o sea, que por ejemplo se dicen, atenta con la Anita, que está tremenda, que se ha peleado con su madre. Y entonces el otro dice, la Anita.
Y no solo eso, es que Anita, si Anita trata mal a un bebé, se muestra, ojo, no tratar mal no significa violencia física, sino simplemente sus vocalizaciones no son cooperativas con el bebé, también los machos infieren que Anita está a punto de independizarse y con lo cual ya es interesante para ellos.
Es decir, el monillo lo que viene a subrayar es que cuando un adolescente se enfrenta a sus padres, empieza a manifestar una ansia de independencia que está relacionado, entre otras cosas, con la reproducción. Claro, evidentemente no por
eso
un ser humano va a independizarse a los 13 o a los 14, pero y biológicamente es idéntico.
Se está reafirmando
como
persona.
Por eso estas investigaciones son tan interesantes, porque nos afectan a nosotros. No es que sea una cosa curiosa, y nos afectan a la gran pregunta esa que tenemos desde siempre, es, oye, ¿somos monógamos o no somos monógamos? ¿Esto es cultural? ¿Esto es tal? ¿O esto es biológico? Y esto es muy interesante, todos estos estudios.
Y lo que me alucina es que haya gente investigando todas estas cosas. Me vais a perdonar porque tengo que hablar de dos hembras que se han enfrentado, Loles León contra Victoria Abril. Llevamos toda la mañana hablando de las declaraciones de la actriz, de la segunda de ellas sobre la pandemia.
Y siempre que llega Victoria Abril, la monta, ¿eh? Siempre.
Gracias, Fernando Mirones, un aullido.
Bueno, muchísimas gracias, un aullido.
A ver, ¿qué ha pasado, Mikey, con estas dos actrices?
Ya lo habéis contado bastante. Ya sabéis que Victoria Abril ha tenido unas declaraciones muy, muy polémicas, diciendo que todo esto es una pandemia, que nos están usando a los humanos como cobayas. Y, bueno, efectivamente, yo os comento que una de las opiniones contrarias hacia Victoria Abril ha sido la de Loles León, que ha dicho, literal, ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido, qué ignorante. Mucho amor para todos los que han perdido a familiares y se incluye. Claro. Entonces, claro, estas declaraciones han sentado muy mal. Yo os pongo como ejemplo a Loles León porque ha sido la más llamativa, pero no ha sido la única. Esto fue...
Es que es normal. Es que con toda la gente que ha muerto, con todos los que hemos visto y vivido y tenido familiares muy mal... ¿cómo está puede decir eso? Aunque
lo que pasa que yo también encuentro, si ella se ha equivocado, ¿por qué tienes que empeorar incluso la cuestión señalando que es una persona impresentable, que es una inmadura?
Porque es verdad, no voy a defender a Loles León, pero es verdad que Victoria Abril utilizó como altavoz los premios Feroz. No lo dijo en su Twitter, sino le estaban...
Bueno, pero basta decir, esta persona es ignorante de cuanto dicen los máximos expertos del mundo. Y bueno, ha quedado perfectamente autorizada, ¿no?
Aquí todo se sube al carro la noticia.
Hemos tenido a los primeros negacionistas, nosotros somos en España muy modernos, han sido el doctor Simón y ella, que negaban a finales y a principios de marzo que hubiese, que existiera esa enfermedad.
Bueno, pero eso no era tanto negacionismo cuanto incapacidad para atender a los datos de la realidad. A mí estas descalificaciones, de todas formas, el que Loles León se haya enfadado lo entiendo, pero la fórmula no la encuentro muy acertada. Me ha llamado mucho la atención en el caso de Máximo Pradera, que por cierto tengo por amigo, pero me ha dolido mucho que le desease a algunas personas el cáncer de Julia Otero. Desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a nuestra compañera, que tiene un pequeño cáncer de colon que parece perfectamente domeñable porque lo han identificado en una observación rutinaria, y eso es muy buen síntoma, y le deseamos a Julia una pronta recuperación y que pase la enfermedad sin mayores problemas, ¿no? Pero es que Máximo Pradera, a la hora de animar a su jefa, ha cometido el error de desearle el cáncer a personas concretas, entre otras a Aznar, por ejemplo, ¿no? Y me ha parecido de un sadismo que...
Un poco Hassel,
eso es gente que está pirada, fanáticos. El fanático no tiene más que una idea en su cabeza.
Bueno, yo no creo que Máximo esté en absoluto pirado, porque lo tengo por una persona inteligentísima.
Pues perdona,
lo que
una
me
persona
parece
inteligente
es...
no dice eso, Cristina.
Es un pronto malo.
No es un problema de eso, yo creo que es un problema que puede rozar la maldad, ¿no? El desearle una enfermedad a alguien es un gesto de crueldad insensible, no sé.
Pero además, Cristina, es ideológico. A este no, porque no piensa como yo, pues ala, se puede morir de cáncer. Pero esta otra, o este otro que piensa igual que yo, tiene derecho a vivir. Ese ya es el colmo del sectarismo.
Sí,
Eso es
un poco cruel, la verdad. Es un poco cruel. Y luego ha habido unas noticias sobre Bustamante, que tiene unos problemas gravísimos con su asesor financiero, ¿no? Al que ha demandado.
Sí, y además es un asunto muy escabroso, porque es una relación de hace mucho tiempo entre dos personas que supuestamente se querían un montón, pero es verdad que hace 5 años tuvieron un problema financiero con Hacienda. Y bueno, Bustamante se ha lanzado judicialmente a atacar a su compañero, a Francisco Manjón.
Que creo que le ha robado.
Efectivamente, le ha robado, y claro, Bustamante ha pedido 500.000 euros de compensación más pena de cárcel, y el tema es que el fiscal ha pedido una inocencia absoluta para Francisco Manjón.
Pues que tenga cuidado, te voy a contar, porque a mí me ocurrió igual. A mí mi asesor fiscal de muchos años me engañó, no me informó, tal, le puse una demanda con responsabilidad civil y lo perdí. O sea, y entonces,
pues había anticipado. Nos vamos a las noticias. Gracias a Carmen Lomana, y enseguida continuamos con el programa. Un abrazo, amiga. Adiós.
Un abrazo, Cris. Mikey, adiós.